set a fire to the night. Baby, let me be the lighter. If you're already high and you wanna fly, I'll be the hit that takes you higher. If you wanna love when you touch the sky, you can be my midnight rider. If there's nowhere to go and you wanna go wild, I wanna be the driver.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Miles de trabajadores y dirigentes sociales participaron de la marcha convocada por la CUT en el Día del Trabajador. La organización sindical hizo un llamado a recuperar la identidad de clase. Con algunos incidentes y enfrentamientos se desarrolló en tanto la denominada marcha clasista. En su primera conmemoración del Día del Trabajador, el presidente José Antonio Kast advirtió que el país atraviesa una emergencia laboral. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que presentarán indicaciones al proyecto de sala cuna universal. Frente a la tensión entre los ministros Iván Poduji y Jorge Quiroz, el oficialismo llamó a bajar los humos de la situación, pero a tener cuidado con las señales políticas que estas situaciones pueden entregar a la ciudadanía. El ministro de Vivienda rechazó la querella presentada por Social Arquitectura y defendió las acciones de demolición en el Olivar de Viña del Mar. El gobierno descartó revocar la concesión de Enel en la región metropolitana tras un informe técnico que acredita incumplimiento normativo completo. 9 imputados quedaron en prisión preventiva este viernes en el marco de una nueva jornada de audiencias de la causa Rey David, la que se ha extendido desde el día martes hasta hoy. 5 detenidos, incluido un menor de edad, y la incautación de marihuana, cocaína y armas y municiones dejó un operativo de la PDI en la comuna de Mariquina, en la región de Los Ríos. Tras intensas labores de búsqueda con medios de la Brigada de Aviación del Ejército y apoyo de personal policial, se dio con el paradero del soldado conscripto, quien se encontraba desaparecido junto a su armamento en la región del Maule. Ya noticias del exterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado este viernes, el día en que finalizaría el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener desplegadas las tropas en Oriente Medio, una carta a los legisladores asegurando que la guerra con Irán ha concluido. El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a los trabajadores garantizar el proceso de paz y unión nacional, un mensaje a propósito del Día Internacional de los Trabajadores y publicado en su cuenta de Telegram.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. ISAPRE Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con BioBio, la radio, en este día viernes 1 de mayo para revisar las noticias en la edición vespertina de Radiograma. Vamos a ir de inmediato hasta la región de la Araucanía, de esta verdadera tragedia que les estuvimos contando durante la tarde. 2 personas fallecidas, además de una tercera con hipotermia. Esto es lo que dejó el volcamiento de un bote Zodiac en la comuna de Tolten, en la zona costera de la región de la Araucanía. Amparo Montoya nos va a ampliar más detalles desde Radio Bio Bio de Temuco.
La tragedia se desató luego que 3 personas en un bote Zodiac con un motor fuera de borda ingresaran a la zona de la desembocadura del río Tolten, en el sector de Caleta La Barra de la comuna del mismo nombre, donde las fuertes olas y las corrientes provocaron el volcamiento de la embarcación. Pese a que de inmediato se activó un operativo de rescate con apoyo de lugareños y también del cuerpo de bomberos de la comuna, los esfuerzos resultaron infructuosos para evitar la tragedia. Así lo confirmó el alcalde de la comuna de Tolten, Guillermo Martínez.
Cayeron a las aguas de la desembocadura del río Tolten y se internaron al mar. Esto tras estar desarrollando actividades de pesca recreativas en una embarcación menor que zozobró. Lamentablemente, el rescate concluyó con dos personas fallecidas y un tercero en riesgo vital que fue trasladado hasta el recinto hospitalario de Tolten.
Una de las tres personas que cayó a las aguas del río Tolten logró ser rescatada con hipotermia y luego fue estabilizada en un centro asistencial de la comuna. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Tolten, Rodrigo Holzafel, entregó detalles de cómo se originó esta tragedia de los tres ocupantes de esta embarcación que realizaban pesca deportiva.
Una embarcación de tipo Zodiac con un motor de 15 HP se adentró hacia la desembocadura con tres ocupantes en su interior. Una vez recibida la alarma, dado de que la embarcación inmediatamente volcó por la fuerza de las olas, una vez que la corriente se la llevó hacia el mar, los tripulantes caen al agua y se comenzó una tarea de tratar de efectuar el rescate.
Al lugar de la tragedia llegó personal del GOPE de Carabineros, quienes con apoyo del helicóptero institucional lograron recuperar los cuerpos de las personas fallecidas en un operativo de alta complejidad debido al oleaje y las corrientes que hay en ese sector. Los cuerpos de las dos personas fallecidas serán trasladados hasta el Servicio Médico Legal de Temuco para la autopsia correspondiente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando más noticias en Bio Bio, la radio. Te contamos que nuevamente denunciaron al hospital Van Buren de Valparaíso por presuntas negligencias clínicas graves que produjeron la muerte de una lactante de un año bajo sus cuidados. Desde el hospital indicaron que no se referirán a este tema. Vamos con los detalles que nos entrega Diego Carmona desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
Familiares de Victoria Costa, menor fallecida el pasado 26 de abril, bajo cuidado del hospital Carlos Van Buren, denunciaron al recinto por presuntas negligencias graves que habrían producido un deterioro en su estado de salud y su posterior deceso el pasado domingo 26 de abril en la unidad de pediatría. Victoria habría ingresado al...
Claramente tenemos un problema con ese audio. Lo que sí podemos contarles es que la menor Victoria habría ingresado al recinto por quemaduras leves al hospital, donde una vez adentro contrajo un virus por el cual tuvo que ser trasladada a una unidad de cuidados intensivos. Esta denuncia fue puesta ante la Fiscalía de Valparaíso, así señala los presuntos hechos ocurridos durante dicha madrugada de domingo, cuando el padre de la menor, Víctor Acuña, habría alertado en reiteradas ocasiones al personal tense por las dificultades respiratorias de la menor. Sin embargo, esto no sería atendido oportunamente, produciendo un deterioro de estado de salud de la lactante y su posterior deceso en instalaciones de este recinto. El padre de la menor, Víctor Acosta, señaló que como familia buscarán justicia por el fallecimiento de su hija, además de entregar detalles de cómo se habrían producido los hechos dentro de este recinto asistencial.
Hubieron muchas negligencias, en lo cual empezamos en la UCI, que estaba ella en cuidado por las quemaduras y todo, y ella, pero igual estable. Se pegó un virus por los malos cuidados que ellas tenían. De hecho, ellas se protegían ellos y no protegían a los niños ni a la gente que entraba.
Desde el Colegio Médico de Valparaíso indicaron que el hospital deberá ahora revisar sus protocolos internos y hacer una investigación al respecto para realizar una evaluación. Luis de la Torre, presidente del Colegio Médico en la región de Valparaíso, entregó más detalles respecto de esta situación.
Este tipo de casos generan mucha preocupación en los equipos de salud y deben ser evaluados internamente. Entiendo que el hospital tiene que realizar investigaciones administrativas para revisar sus protocolos y revisar si es que de alguna forma no fueron realizados de manera adecuada.
Según se informó, esta no es primera vez que se denuncia al centro hospitalario por este tipo de situaciones. En julio, de hecho, del año 2018, el caso de Amelia Salazar, lactante de un año y 9 meses, remeció a la comunidad. Por su parte, desde el hospital señalaron que no se referirán a este tema.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Seguimos con otras noticias. 5 detenidos, incluido un menor de edad, en la incautación de marihuana, cocaína y armas, además de municiones, dejó un operativo de la PDI en la comuna de Mariquina. Esto es en la región de Los Ríos. Diego Malverde nos entrega la información.
Funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI de Valdivia detuvieron a los integrantes de una banda dedicada a la venta de drogas en las comunas de Mariquina y Mafil. Según lo informado por la PDI, las 5 detenciones se realizaron en una cabaña donde los sujetos almacenaban y dosificaban la droga para luego distribuirla. Durante el procedimiento fueron detenidos 4 hombres, incluido un menor de edad y una mujer, acusados de integrar este grupo criminal. El subprefecto Gabriel Cornejo de la PDI de Valdivia señaló que junto a las detenciones se incautaron distintas armas y drogas.
Además de las cantidades de droga cannabisativa, cocaína base y un poco de clorhidrato de cocaína, lo importante es que se saca de circulación armas de fuego. 2 revólver calibre 1.22 y el otro .38, además de una pistola calibre 22, una pistola semiautomática, además de una escopeta y una pistola a fogueo, que esa se tiene que hacer los peritajes ahí para ver si está habilitada para el disparo.
Según la PDI, las armas de fuego eran utilizadas para mantener el control territorial y eventualmente enfrentarse a bandas rivales. Todos los detenidos son chilenos y al menos 2 registraban órdenes de aprehensión vigentes por otros delitos. Tras el operativo, fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Mariquina para la audiencia de control de detención y formalización. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones está indagando un homicidio ocurrido en Curaco de Vélez. Esto es en Chiloé. Un hombre de 53 años se fue hallado muerto con heridas cortopunzantes y hay un detenido de 21 años. Todo se habría originado tras la ingesta de alcohol al interior de una vivienda. Hans Barros nos informa desde Radio Bio Bio en la zona.
La PDI de Puerto Montt está investigando el homicidio de un hombre de 53 años, quien fue encontrado fallecido al interior de un domicilio en Villa Bicentenario, todo esto en Curaco de Vélez, con heridas cortopunzantes atribuibles a la acción de terceros, presumiblemente en medio de una ingesta de alcohol. El capitán de carabineros, Felipe San Martín, relató cómo habrían ocurrido preliminarmente los hechos. De igual forma, se refirió a este suceso el seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz.
Personal del retén de Curaco de Vélez concurre a Villa Bicentenario de la comuna, específicamente a calle La Vertiente, número 11. En el interior del domicilio se encontraba personal SAMU del CESPAM de Curaco, quien indica a una persona de sexo masculino se encontraba fallecido al parecer por terceras personas con heridas cortopunzantes provocadas por un arma blanca.
Se presume que en horas de la madrugada se produjo este homicidio en la comuna de Curaco de Vélez, una comuna bastante tranquila de acuerdo a las estadísticas, pero que en este caso resulta fallecido un hombre de mayor edad, el cual es encontrado por vecinos y asistencia al SAMU.
En paralelo, personal de la sección de investigación policial SIP de Achao concretó la detención del presunto autor del crimen, un hombre de 21 años, quien será puesto a disposición del tribunal para su respectivo control de detención. El cuerpo del fallecido fue retirado por el servicio médico legal. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Vuelve Wings for Life World Run. El evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas,
a una excelente atención cuando lo necesitamos,
y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
La primera vez que lo vi fue en la casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Ya con 15 minutos, vamos de inmediato a conocer que con incidentes y enfrentamientos entre encapuchados y carabineros se desarrolló esta mañana la denominada marcha de la central clasista en el marco del Día del Trabajador. En Estación Central, en la región metropolitana, en tanto, un hombre falleció tras ser atropellado mientras descargaba una grúa frente a un taller. Nos va a contar de estos detalles Jorge Villegas. Hola Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, vamos a comenzar con esto primero que tú mencionas, que tiene que ver con la marcha que se desarrolló durante esta mañana en la comuna de Estación Central, la marcha particularmente de la Central Clasista de Trabajadores. Recordemos que es una marcha paralela a la que convocó la Central Unitaria de Trabajadores, que se desarrolló por su parte en el frente del GAM de la comuna de Santiago. Fue justamente la marcha clasista la que se dirigía desde la Avenida Brasil hasta el frontis de Estación Central. Fue justamente en ese trayecto y particularmente en Bascuñán y Guerrero, donde se produjeron distintos enfrentamientos entre encapuchados y carabineros. Esto producto de que algunos descolgados de esta marcha comenzaron a destruir distintos elementos públicos, como paraderos, por ejemplo, señaléticas, semáforos, entre otros artefactos que se encontraban justamente desplanados en plena vía pública. Es por eso entonces que en ese contexto carabineros tuvo que hacer uso de distintos elementos disuasivos por parte del control de orden público de esa misma institución. Lo que vamos a escuchar a continuación tiene que ver con el ambiente que se vivió justamente en ese momento en que carabineros, mediante el uso de carros lanzaaguas y también con el carro lanzagases, pudieron disuadir a parte de estas personas que se encontraban causando incidentes en ese sector de la comuna de Estación Central. Escuchemos. Podíamos escuchar ahí distintas sirenas y estruendos que se escuchaban, digamos, en estos enfrentamientos en plena Alameda, a la altura de Estación Central, producto de los distintos desmanes que se estaban desarrollando a esa hora. Producto de estos enfrentamientos es que esta calle fue cortada, la avenida principal de la comuna de Estación Central fue cortada producto de estos enfrentamientos, y es por eso que distintas personas que transitaban justamente por ese sector tuvieron dificultades para ingresar hasta la Estación Central. Esto porque se encontraba cerrado por distintos elementos de carabineros impidiendo la entrada de personas hasta el recinto. Por eso entonces que muchas personas perdieron también los distintos planes de viaje en el tren que se encontraba totalmente cerrado producto de los enfrentamientos que se encontraban en su interior. Así lo señalaron distintas personas que transitaban por ese lugar a la radio, y los invito a escuchar a continuación el testimonio de estas personas.
Intenté pasar por allá y está todo cerrado y tuve que entrar para acá corriendo donde le estaban tirando piedra a los carabineros.
¿Qué pasa? Que me iba a juntar con una amiga acá, pero veo que está la embarrada, no, atroz. Pero está un desastre acá.
No sé, estoy viendo cómo llegar porque está todo cortado, tengo entendido.
No te van a dejar pasar para allá.
Pero allá no, la verdad, sí, claro, que no tenía ni idea que se hacían manifestaciones acá, la persona de Santiago tampoco me avisó.
Claro, en cuanto a la cifra de personas detenidas, es un detalle que aún estamos a la espera que carabineros se entregue esta información. Sin embargo, existen personas que fueron detenidas producto de distintos desórdenes que se registraron en el marco de esta marcha de la Central Clasista de Trabajadores, en el marco también del Día del Trabajador. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a trasladar nuevamente hasta la comuna de Estación Central por un hecho que se encuentra en completo desarrollo, que tiene que ver con un fatal accidente de tránsito que se registró en la avenida Pedro Aguirre Cerda casi al llegar a Manuel Chacón. Según la dinámica preliminar que mantenemos respecto a este hecho, la víctima sería un hombre de nacionalidad colombiana de 30 años, quien se encontraba justamente descargando una grúa que se encontraba en el frontis de un taller que se encuentra explanada en este lugar. Fue en ese contexto que, mientras descendía el vehículo que se encontraba arriba de esta grúa, es que un conductor que venía justamente transitando de oriente a poniente por esta avenida pierde el control de su vehículo, traspasando el bandejón y llegando posteriormente hasta la caletera que se encuentra justamente en el frontis de este taller. Fue por eso entonces que arrolló a esta víctima, causándole la muerte en el lugar. El conductor de este vehículo se trata de un hombre de 77 años, el cual aparentemente, según información que hemos podido habría desvanecido o descompensado mientras conducía su vehículo. Sin embargo, producto del fatal desenlace de este hecho, es que esta persona se encuentra en calidad de detenida en la 58 comisaría de Estación Central. Esta persona venía acompañada también por aparentemente su señora, una mujer mayor también que acompañaba a este conductor que perdió el control del vehículo impactando a este joven de 30 que trabajaba, como le decíamos, conduciendo una grúa y descargando el vehículo que se encontraba justamente sobre esta grúa. Se encuentra la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros a esta hora levantando las diligencias correspondientes a esclarecer la dinámica exacta mediante la revisión de cámaras de seguridad, también entrevistando a distintos testigos, y es por eso también que estamos a la espera de una vocería que pueda dar, entregar mayores informaciones de manera oficial por parte de la institución para conocer con mayor detalle cómo se desarrollaron estos hechos. Conversamos también con distintos vecinos en este sector y alegaban que es este lugar que es foco de distintas incivilidades, por ejemplo, carreras clandestinas y también muchos vehículos que transita a exceso de velocidades. Por eso entonces que la preocupación que estas personas señalaban es que no hay elementos que permitan, digamos, que los vehículos mantengan una velocidad prudente. Esto porque no existen lomos de toros en esta avenida y no es primera vez, según nos señalaban, que ocurría un accidente de tránsito con fatal desenlace. Mientras estamos entonces a la espera de la versión de parte de Carabineros que nos pueda entregar producto de este fatal accidente acá en la comuna de Estación Central. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. Miles de trabajadores y dirigentes sociales participaron de la marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores en la Alameda, en la región metropolitana, esto en el marco del Día del Trabajador. La organización sindical realizó un llamado a recuperar la identidad de clase y también la unidad para hacer frente a eventuales recortes en beneficios sociales por parte del gobierno. Javier Pardo nos va a entregar todos los detalles.
Por cerca de una hora, miles de trabajadores y dirigentes sociales se movilizaron por el centro de Santiago en una convocatoria realizada por la Central Unitaria de Trabajadores. La marcha comenzó cerca de las 11 de la mañana en las afueras de la sede de la CUT, congregando un amplio número de organizaciones sindicales, sociales y partidos políticos de oposición que avanzaron por la Alameda hacia el oriente hasta llegar a las inmediaciones del Centro Cultural Gabriela Mistral. Fue en ese lugar donde la CUT desarrolló su acto central, instancia en la que su presidente José Manuel Díaz entregó un discurso de cerca de 40 minutos, marcado por críticas a eventuales recortes de beneficios sociales por parte del gobierno de José Antonio Kast, acusando que estas medidas favorecen al 1% más rico del país y no a los trabajadores. En ese sentido, Díaz hizo un llamado a los trabajadores a alzar la voz, recuperar la identidad de clase y emplazó a los partidos de oposición a fortalecer el trabajo en terreno con la ciudadanía.
Llamamos a dos cosas, a la más amplia unidad y a volver a recuperar la identidad de clase. Los trabajadores no somos partners, no somos colaboradores, somos trabajadores.
En la misma línea, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, instó al gremio a mantenerse unido, organizado y alerta ante posibles recortes presupuestarios en educación, enfatizando que la movilización es una señal de que no cederán frente a lo que califican como retrocesos del gobierno.
Y en ese sentido, este acto tiene esa señal, y que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras hayan salido a las calles, creo que es una señal a la clase política y particularmente al gobierno de que no vamos a aceptar retrocesos.
En la marcha también participaron dirigentes de partidos, parlamentarios y exministros del gobierno de Gabriel Boric, como la excandidata presidencial Janet Jara, quien valoró la jornada y sostuvo que el mundo social y político deben actuar en conjunto para enfrentar lo que calificó como retrocesos impulsados por la actual administración.
El mundo social junto con el mundo político tenemos que ser capaces de tener los retrocesos que el gobierno del presidente Kast está proponiendo. Tira muchas cartas sobre la mesa, anuncia muchos recortes, genera incertidumbre y luego se retracta.
Cabe señalar que no se registraron incidentes ni personas detenidas durante el desarrollo de la movilización convocada por la Central Unitaria de Trabajadores en el marco del Día del Trabajador.
Distintos gremios sindicales convocados por la CUT participaron en la marcha por el Día del Trabajador, esto en la región del Biobío. A las manifestaciones se sumaron movimientos estudiantiles, universitarios, descontentos con reajustes presupuestarios en educación. Verónica Valenzuela nos informa desde Radio Biobío en Concepción.
De manera pacífica, con diversas consignas en materia de trabajo, salud y educación, diversos gremios convocados por la CUT marcharon por las calles del centro de Concepción en el Día del Trabajador. Fueron cientos de personas los que entre cánticos pidieron por mayores avances para los trabajadores ligados al alza del costo de la vida y el aumento del salario mínimo, que recordemos fue rechazado por la CUT al ofrecer el gobierno un reajuste de 23 mil pesos. Al respecto se refirió el presidente de la CUT en el Biobío, Miquel Capetillo, señalando que el desacuerdo por lograr un reajuste más alto sería por un bajo interés por parte del Ejecutivo.
El aumento del costo de la vida, que se parte del aumento del petróleo, ¿verdad? Y a raíz de eso ha ido aumentando todo. Y con un salario mínimo que no quiere negociar para realmente que los trabajadores y trabajadoras no pierdan el poder adquisitivo. Es porque no tiene ningún interés que los trabajadores y trabajadoras salgan del nivel de la pobreza.
Quien también estuvo presente en la movilización, marchando junto a movimientos estudiantiles, fue el ex candidato presidencial Eduardo Artés, quien aseguró que el nuevo gobierno estaría eliminando distintos beneficios sociales.
Estoy en Concepción porque acá, como en todos lados, está planteado el defender los derechos de los trabajadores y el pueblo en forma constante y permanente. Sabemos que este gobierno reaccionario y vendepatria de CAS no está eliminando muchas de las conquistas que hemos logrado con sangre, con lucha. Nada ha sido gratis, nunca nos han regalado nada.
Los movimientos estudiantiles del Biobío, liderados por las federaciones de estudiantes de la Universidad de Concepción y la Universidad Católica de la Santísima Concepción, se unieron a la marcha donde expresaron su apoyo por los derechos de trabajadores. La presidenta de la Federación de Estudiantes UDEC y vocera de la CONFECH, Ivania Garrido, dijo que no descartan nuevas movilizaciones frente a los últimos anuncios del gobierno con respecto a los recortes presupuestarios.
Entendemos que no solamente estamos participando con un gesto de apoyo, ni solidaridad, ni empatía, sino que también porque comprendemos que somos hijos e hijas de trabajadores y trabajadores del mañana. Entonces, un gesto más que solidario, simbólico, un gesto sumamente político también. A nosotros nos preocupa que derechos que fueron conquistados por nosotros mismos y no fueron regalados desde el movimiento sindical y el movimiento estudiantil, hoy día se pongan en discusión en la agenda pública y no vamos a dar ningún paso atrás.
De acuerdo a la información entregada por Carabineros, el balance indica que fueron más de 1000 personas las que asistieron a la manifestación, que no dejó incidentes ni tampoco personas detenidas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El presidente José Antonio Kast calificó como una emergencia laboral el escenario del empleo en el país en medio de su primera conmemoración del Día del Trabajador como jefe de Estado. Bajo esa consigna, el gobierno anunció la creación de una mesa técnica para enfrentar la situación del mercado del trabajo. Francisca Acares nos entrega el detalle.
Como una emergencia laboral, así calificó el presidente de la República, José Antonio Kast, el escenario del empleo en el país en su primera conmemoración del Día del Trabajador como jefe de Estado, encabezada en el Hospital del Trabajador de la H. Durante su intervención, Kast advirtió que hoy más de 900.000 personas se encuentran desempleadas y cerca de 2,5 millones en la informalidad, cifras que, según señaló, reflejan un escenario complejo y que afecta con mayor fuerza a mujeres y jóvenes.
Estamos frente a una emergencia laboral. Necesitamos generar oportunidades de trabajo. Los invito a todos los sectores políticos, a que hagamos ese esfuerzo por tener más y mejor trabajo.
Un llamado al que se sumó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien anunció la creación de una mesa técnica de empleo para enfrentar lo que el propio Ejecutivo ha calificado como una emergencia laboral. Según explicó, esta instancia trabajará durante un mes recogiendo propuestas desde el mundo sindical, empresarial y académico. El objetivo será entregar medidas concretas que complementen el Plan de Reconstrucción Nacional, con foco en la generación de empleo y la reducción de la informalidad.
En un mes, no en seis, no en un año, en un mes, recopilarán y recogerán ideas de distintos actores para construir propuestas concretas que complementen el Plan de Reconstrucción Nacional, que incentiven la creación de empleo formal.
Un tema que también fue abordado en esta jornada fue la discusión por el salario mínimo, la que el propio mandatario calificó como legítima. Al respecto, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, llamó a dar ese debate considerando la situación del mercado laboral, advirtiendo que hoy existe existen altas tasas de desempleo y una informalidad que no cede, especialmente entre mujeres y jóvenes.
La situación laboral es bastante crítica. Tenemos altísimas tasas de desempleo, tenemos una informalidad que no cede y creo que esas son la prioridad hoy día y llevar el diálogo con eso en mente.
Anuncios y llamados que el presidente José Antonio Kast marcó en un discurso que, según dijo, golpea con mayor fuerza a mujeres y jóvenes quienes enfrentan mayores dificultades a la hora de acceder a empleos formales y estables. Un punto que se cruza con la discusión del salario mínimo, donde la oposición ya ha advertido que la propuesta del Ejecutivo es insuficiente.
Y en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, en el Hospital del Trabajador de la H, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que el gobierno presentará indicaciones al proyecto de sala cuna universal a mediados de junio. El titular del Trabajo explicó que se solicitó un plazo adicional para perfeccionar esta iniciativa en medio de un proceso de diálogo con gremios, parlamentarios y organizaciones sociales, con el objetivo de destrabar su avance en el Congreso. En esta línea, desde el mundo empresarial, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, se respaldó la necesidad de avanzar en esta materia, señalando que se trata de una herramienta clave para fomentar la participación laboral femenina, aunque advirtiendo que el proyecto requiere ajustes para asegurar su correcta implementación. El anuncio generó reacciones en el mundo político, particularmente en la Comisión de Trabajo de la Cámara. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, llamó a acelerar la tramitación del proyecto, enfatizando en que la urgencia de esta iniciativa se traduzca en avances concretos para las mujeres.
Si de verdad queremos una agenda pro-empleo con esta mirada también femenina, hay que destrabar este proyecto con urgencia. La sala común universal es una herramienta concreta para aumentar la participación laboral de las mujeres y no puede seguir siendo solo una promesa pendiente.
Mientras que desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yoman se cuestionó que el plan de reconstrucción contemple beneficios tributarios que, a su juicio, no generan empleo, planteando que esos recursos debieran destinarse a la sala cuna universal.
Esos recursos del Estado se podrían destinar a sala cuna, que cuesta 5 veces menos. También vamos a estar atentos a que las indicaciones contemplen los recursos necesarios para que el proyecto de ley de sala cuna se vea implementado.
El proyecto de sala cuna universal presentado por el gobierno del expresidente Gabriel Boric propone, entre otros puntos, eliminar el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio de la sala cuna y establecer una cotización obligatoria por parte del empleador para un fondo relacionado a este servicio. Ahora el Ejecutivo fijó como plazo la primera quincena de junio para ingresar indicaciones a este proyecto.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ya estamos de vuelta, seguimos revisando más noticias. Te contamos que tras el choque entre los ministros Quirós y Poduje, parlamentarios oficialistas descartaron quiebres y tildaron la pugna de una tensión lógica. Mientras la UDI y republicanos exigieron cautela con las señales políticas y lealtad de la instalación del Ejecutivo, desde el sector nacional libertario validaron los ajustes fiscales como un proceso necesario de una administración estatal seria. Más detalles conocemos con Juan Oporto.
Un complejo escenario de fricción interna ha sacudido a la administración del presidente José Antonio Kast. El conflicto, protagonizado por los titulares de Hacienda, Jorge Quirós, y de Vivienda, Iván Poduje, ha escalado desde la gestión presupuestaria hacia una disputa de autoridad que generó ecos en la opinión pública y el Congreso. La controversia estalló luego de que Poduje advirtiera que los fondos para la reconstrucción se agotaron el pasado 30 de abril. Así, el secretario de Estado rechazó tajantemente los ajustes solicitados por Hacienda, defendiendo programas como pavimentos participativos por su impacto social. Sin embargo, la tensión llegó a su punto máximo tras sus dichos en Radio Infinita, donde afirmó que su único jefe es Kast y que Quirós es un ministro más entre muchos. Desde el Congreso, específicamente desde el oficialismo, el diputado UDI Marcos Ollantay llamó a cuidar las señales políticas ante la ciudadanía frente a estos liderazgos de personalidades fuertes.
Lo deseable siempre es que se pongan de acuerdo y que cualquier controversia que pueda surgir entre ellos dos pueda ser tratada en privado, porque las señales que se dan hacia afuera no son positivas en ese sentido. Y lo que necesita la gente es un gobierno ordenado que avance con concordancia en lo que se está proponiendo.
Por su parte, la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchesi, señaló que la situación en ningún momento ha significado un quiebre dentro de la administración gubernamental.
Quienes están asumiendo hoy la enorme tarea de recuperar el país merecen comprensión, altura de mira y consideración mientras se ordenan los equipos y se ponen en marcha las prioridades. Las críticas públicas y apresuradas en este momento no contribuyen. Lo que el país necesita es que rememos en la misma dirección.
Desde la vereda del Partido Nacional Libertario, el diputado Pierre Carlesi señaló la situación como una tensión lógica entre un ministro sectorial y un ministro que tiene a su cuidado la billetera fiscal. El ajuste del 3% parejo es un punto de partida, señala el parlamentario, pero los ajustes solicitados por parte de los otros ministerios son parte de una discusión lógica de lo que uno espera de un gobierno serio.
Hemos visto actos de responsabilidad a través del ministro de Hacienda, pero también hemos visto cómo los ministros sectoriales han protegido lo que consideran importante proteger dentro de los atribuciones y del rol social que cumplen estos ministerios.
Pese al roce, el ministro Jorge Quirós optó por bajar los decibeles y evitar la confrontación pública. En la misma línea, el presidente Kast descartó ayer cualquier afectación a los derechos sociales, asegurando que mantiene una óptima relación con ambos secretarios de Estado.
Y en medio de la creciente tensión por la ofensiva del gobierno contra los deudores del crédito con aval del Estado, el CAE, tres diputadas del Frente Amplio realizaron una propuesta al Ejecutivo. Las parlamentarias Emilia Schneider, Constanza Schoenhaut y Gail Jomans enviaron una carta al Ministerio de Educación a través de la cual entregaron y justificaron un proyecto de ley que busca disminuir la presión de los mecanismos de cobro que hoy enfrentan miles de deudores. Esto ocurre en un contexto en que la Tesorería General de la República ha intensificado la recuperación de deudas, generando incertidumbre y una alta cantidad de reclamos. En este escenario, las parlamentarias presentaron una iniciativa que no solo propone cambios legales, sino también la intervención directa del Ejecutivo mediante su patrocinio. Al respecto, diversas han sido las reacciones desde el mundo político. Por ejemplo, el diputado de la UDI, Ricardo Neumann, fue claro al señalar que Chile necesita respuestas concretas en materia educacional, apuntando directamente a que el Frente Amplio y el Partido Comunista, a su juicio, siguen apoyando a quienes no han cumplido con el pago del CAE.
Chile necesita una solución sostenible en relación al problema del CAE y no más soluciones parche. Claro que hay que ajustar los pagos a la realidad de las personas, pero eso no puede significar seguir parchando actitudes irresponsables a los que pudiendo pagar no pagan. Ese es el problema del CAE hoy día.
Desde el mundo estudiantil, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, Santiago Pimentel, afirmó que las medidas que ha tomado el gobierno en cuanto al cobro del CAE han sido sumamente punitivas.
Que además lo han hecho bajo una lógica sumamente punitiva, como por ejemplo con las amenazas de embargo que se hacen a las personas que deben un monto muy alto.
En concreto, el proyecto de ley propone incorporar un nuevo artículo, el 18 ter, a la ley 20.027 que regula el CAE. La idea es establecer reglas claras para que la tesorería no defina los convenios de pago de manera uniforme, sino ajustados a la realidad económica de cada persona. Así, la propuesta contempla tres cambios clave. El primero apunta a convenios diferenciados según el nivel de ingresos, con mecanismos distintos para deudores con rentas inferiores a los 5 millones de pesos. También se plantea que el pago de cuotas o el pie se ajusten a la situación económica de cada individuo, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Y, por último, se propone mayor flexibilidad ante cambios en el escenario económico de los deudores, permitiendo modificar los convenios si su situación financiera varía. De esta forma, el proyecto del Frente Amplio surge como respuesta a la ofensiva de cobros del gobierno que busca recuperar recursos fiscales en distintas áreas, incluida la educación.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Preocupación de los alcaldes tras el anuncio que realizó el gobierno de recorte al Fondo Común Municipal es lo que está ocurriendo en diferentes municipios. De hecho, más de 220 jefes comunales agrupados en la Asociación Chilena de Municipalidades participaron de una reunión virtual para abordar este impacto de esta medida impulsada por el gobierno. Esto se da en el marco de los recortes que está anunciando el gobierno, en concreto una propuesta que rebaja presupuestaria al mecanismo de redistribución solidaria que permite equilibrar los ingresos entre las comunas fundamentales para el funcionamiento del 65% de los municipios del país. En la instancia advirtieron que el ajuste podría afectar directamente la entrega de servicios básicos y la continuidad de programas sociales en sus territorios, especialmente en aquellas comunas con menores ingresos. Justamente a esto se refirió la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, manifestando su molestia por el recorte debido a que profundiza la desigualdad de un fondo, el cual su propósito es hacer más justa la vida de las personas.
Este recorte al Fondo Común Municipal es un golpe a la lucha contra la pobreza y profundiza las desigualdades. El espíritu de este fondo solidario es hacer más justa la vida de las personas. Tenemos que discutir esta reforma.
Desde la asociación se emplazó al Ejecutivo a transparentar los alcances de la decisión, solicitando claridad respecto a cómo y cuándo se concretaría este recorte. Como medida, los alcaldes acordaron convocar una asamblea nacional presencial extraordinaria de municipios, esto con el objetivo de analizar en detalle el escenario, solicitar información formal al gobierno y definir eventuales acciones coordinadas. La alcaldesa de Las Condes y vicepresidenta de la Asociación de Municipios, Catalina San Martín, afirmó que ante la petición al Ejecutivo hay un acuerdo transversal entre los jefes municipales.
Ahí estamos totalmente todos los alcaldes de acuerdo en que todo lo que deje de percibir el fondo tiene que ser repuesto. Hay muchas comunas que dependen del Fondo Común Municipal y necesitamos tener una hoja de ruta clara.
Este escenario se da además en un contexto de presión sobre los presupuestos municipales, marcado por el alza de costos operacionales como los combustibles, lo que ha obligado a varias administraciones a realizar ajustes para mantener la continuidad de sus servicios.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a Isapre Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos Isapre Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 6 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Ya con 45 minutos. Te contamos también acá en la radio que las proyecciones sitúan al IPC de abril entre el 1,4% y el 1,7%, lo que elevaría la inflación anual por sobre el 4%, esto en un escenario marcado por el alza de alimentos y mayor presión sobre la canasta básica. El dato oficial será publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas este próximo viernes a las 8 de la mañana. Hay que estar atento ahí. Valentina Obreque nos entrega la información.
La inflación vuelve a instalarse como preocupación, con proyecciones que apuntan a que el IPC de abril podría ubicarse entre el 1,4% y el 1,7%, llevando a cabo el indicador anual por sobre el 4%. Se trata de un escenario que marca un giro respecto de los meses anteriores y que hoy tiene su principal foco en el alza de los alimentos y la canasta básica, donde los precios comienzan a mostrar una presión más evidente en el consumo diario. Durante marzo, el aumento de precios estuvo más ligado a factores generales y costos externos. Sin embargo, en abril, ese efecto se ha ido traspasando con mayor claridad a los hogares, impactando directamente en el presupuesto familiar. Aunque elementos como el contexto internacional y el encarecimiento de la energía siguen influyendo, el efecto más visible a esta hora está en el costo de la vida, especialmente en productos esenciales. Al respecto, el economista Carlos Schmidt señala que este repunte inflacionario respondería principalmente a factores externos y que por ahora tendría un carácter acotado.
Es puntual, esto es transitorio, ha sido más largo de lo que uno esperaba, y hasta que no se solucione o haya algún calamiento importante del conflicto, vamos a seguir en esa senda. Ahora, el costo logístico, el que se va traspasando más que el de producción en algunos alimentos.
Por otro lado, existe una percepción ciudadana que se ha repetido durante la jornada. Los precios siguen subiendo y el dinero alcanza cada vez menos, obligando a las personas a ajustar gastos y priorizar compras.
Y buscar lo más barato, porque uno recurre a la feria, que es como lo más barato.
Ha subido bastante, sobre todo cuando uno va a la feria era lo más barato.
Hay que empezar a buscar dónde es más barato. Antes uno iba a un puro lugar, ahora tiene que empezar a escoger. Ahorraba un poco, pero ahora estoy ahorrando menos que antes.
Desde el ámbito político, en tanto, reconocen que los efectos no se corrigen de forma inmediata. Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero, sostuvo que será necesario avanzar en decisiones fiscales para enfrentar este escenario.
Eso no aparece de la noche a la mañana. Eso es el resultado de decisiones acumuladas, especialmente en los últimos 4 años de gobierno. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy día, con mayor presión en precios, especialmente en transportes, combustibles y todo lo que deriva de eso. Por estas razones es tan importante tomar decisiones con responsabilidad fiscal. Hay que corregir rápido el rumbo.
Con todo, el mercado se mantiene atento a la cifra oficial que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas el próximo viernes. En simple, la inflación vuelve a presionar, ahora desde la canasta básica. Y el foco está puesto en cuánto podría prolongarse este impacto en el costo de la vida.
Alza de 35 pesos en los valores de la bencina pronosticada para esta primera semana de mayo responde al encarecimiento del petróleo en el escenario internacional, así como también al funcionamiento del MEPCO, el cual aún no logra amortiguar las variaciones externas. Al respecto, economistas y parlamentarios advirtieron que este traspaso a precios nacionales impacta directamente en el costo de la vida y la cadena logística de valores, por lo que se planteó la necesidad de medidas focalizadas para los sectores más vulnerables. Josefa Chiamaro nos entrega la información.
Una nueva alza en los valores de los combustibles se proyecta para la próxima semana, esto en medio de un escenario internacional marcado por la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente, lo que ha llevado a que los precios del petróleo alcancen sus niveles más altos en los últimos 4 años. Las estimaciones más recientes coinciden en que, para la primera semana de mayo, el incremento en las gasolinas de 93 y 97 octanos sería de aproximadamente 35 pesos por litro. Esto debido al conflicto internacional, pero también a que el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, el MEPCO, recién está comenzando a funcionar. Es relevante recordar que esta sería la tercera alza en los últimos meses. A fines de marzo, el valor de las bencinas a nivel nacional aumentó de forma significativa, lo que en ese momento se tradujo en un alza histórica de 372,2 pesos por litro para la gasolina de 93 octanos. A esa subida se sumó la de abril, cuando la bencina de 93 octanos aumentó en 20 pesos por litro. Desde el Parlamento, el diputado gremialista Mario Lavarría sugirió al gobierno tomar medidas paliativas para sustentar la crisis en los bolsillos de las familias.
Yo creo que ojalá que el gobierno tome medidas en caso, porque con estas alzas realmente la vida se va a encarecer mucho más, con la complicación cada día más fuerte para las familias.
Por otro lado, desde la oposición, la diputada socialista Carolina Cucumides fue más crítica con las medidas, afirmando que el alza en los valores es el costo directo de la decisión política del gobierno de debilitar el MEPCO.
No vamos a permitir que se desmantele la protección social mientras el sueldo de los trabajadores se diluye. Nuestra prioridad es clara: primero la mesa de los chilenos, después el Excel de la élite. Basta de gobernar solo para ese 1%.
Mientras tanto, desde el mundo económico, el experto en materias monetarias Francisco Castañeda afirmó que el alza responde a una decisión en políticas económicas del gobierno.
Más que subsidio generalizado, lo razonable sería, de forma más oportuna, implementar medidas focalizadas, ¿verdad?, especialmente en transporte para los sectores más vulnerables.
Así, el impacto no solo se limita al gasto en transporte, sino que también se prevé un alza en el índice de precios al consumidor de abril.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Productores de trigo anticipan una merma en la superficie de siembra ante el impacto del reajuste en los combustibles y el alza de los insumos. Respaldo lo anterior en las señales que deja la actividad de molienda en las regiones de Los Ríos y también de Los Lagos. Eduardo Palacios nos informa desde Radio Bio Bio Nosorno.
Una caída de un 5% en 12 meses registró la molienda de trigo en las regiones de Los Ríos y Los Lagos hasta marzo pasado, totalizando 12.919 toneladas en un escenario que anticipa menor oferta futura. La producción de harina de primera, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, disminuyó 7,2% interanual hasta 10.096 toneladas. Y en ese marco, desde el sector productivo advierten un ajuste en la siembra, donde el gerente de Agro Llanquihue, Rodrigo Mardones, anticipa una baja en la intención de cultivo del trigo por el alza en combustibles y tres temporadas negativas para el rubro. Indica que esta menor superficie, junto a una eventual baja en rendimientos por menor uso de fertilizantes, especialmente nitrógeno, podría derivar en una reducción de la oferta hacia el próximo verano y presionar al alza los precios.
A raíz de la situación de los combustibles y de 3 años muy malos para el sector productor de trigo en particular, y en conversaciones con algunos productores, estimamos que va a estar entre un 15 y un 20% la reducción de la intención de siembra. Eso es lo que al menos hemos logrado detectar entre socios y agricultores que siembran permanentemente. Es compleja porque vamos a tener una situación posible de encarecimiento, de disminución de la oferta de trigo a fines de esta temporada.
Añadió que el escenario dependerá del mercado externo en un contexto internacional incierto, lo que podría acentuar la volatilidad en materia de abastecimiento. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo.
Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas.
Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas,
a una excelente atención cuando lo necesitamos,
y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Verisur, con su tecnología Presence, detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850.
Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El examen toxicológico reveló que el conductor que atropelló y le causó la muerte a una niña de 11 años en Pucón conducía bajo los efectos del alcohol y la cocaína. Roberto Neira nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
Un examen toxicológico del Servicio Médico Legal reveló que el conductor detenido por el fatal atropello de Scarlett Delgado Jara, de 11 años de edad, ocurrido el 18 de septiembre del año 2025 en la comuna de Pucón, no solo manejaba su vehículo en estado de ebriedad, también lo hacía bajo los efectos de cocaína. Esto llevó al Ministerio Público a reformalizar investigación en contra del conductor, identificado como Javier Cuevas Barazarte, ante el Tribunal de Garantía de esa comuna por los delitos de conducción en estado de ebriedad y bajo la ingesta de sustancias estupefacientes, causando lesiones graves y muerte, y además por conducir con la licencia suspendida. La información la confirmó a la radio el abogado querellante en esta causa, Hernán Valenzuela Gatica.
Con el correr de la investigación se tuvo conocimiento por fiscalía a partir de los resultados ya toxicológicos que el imputado había, además de consumido alcohol en un mayor grado como se tuvo en el examen preliminar, en el respiratorio preliminar, ya con el examen de sangre, se tuvo conocimiento que marcó una mayor ingesta de alcohol y además con presencia de sustancias psicotrópicas, en este caso cocaína.
Hay que recordar que la menor murió producto de las lesiones que sufrió tras ser arrollada en el paso cebra del sector El Claro y Pucón por el vehículo que guiaba Javier Cuevas Barazarte, de 42 años. La audiencia de reformalización se desarrolló el miércoles 29 de abril, donde el Ministerio Público le imputó al conductor manejar y dar muerte a la menor luego de consumir estupefacientes. Esto, además del cargo original de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones graves, este último por la situación del tío de la niña, quien sobrevivió a la tragedia. Actualmente, el imputado permanece con la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Villarrica a la espera del juicio oral. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Nueve personas quedaron en prisión preventiva este viernes en el marco de una nueva jornada de la audiencia en la causa conocida como el Rey David. Benjamín Zamorano nos informa.
En prisión preventiva quedaron nueve detenidos en el marco de la causa Rey David, en un proceso de formalización que se extendió desde el día martes, con un total de 18 detenidos por delitos como lavado de activos relacionados al narcotráfico. La audiencia comenzó cerca de las 10:30 de la mañana en el Centro de Justicia de Santiago y se extendió hasta casi las 2 de la tarde, manteniendo carácter de reserva, lo que fue solicitado por la propia defensa de los procesados. Además, cabe recalcar que este proceso fue suspendido durante el día jueves, por lo que se reanudó durante esta jornada para resolver medidas cautelares de los imputados restantes, entre los que se encontraban estas nueve personas. Al respecto, el abogado penalista, Juan Carlos Manríquez, explicó que estos procesos judiciales, con múltiples involucrados, suelen ser bastante complejos.
Estas audiencias, con múltiples formalizados y distintos grados de participación,
son complejas y se abordan por etapas.
Recordemos que entre las personas que figuraban detenidas se encontraba también el conocido comunicador Francisco Kaminski, que fue detenido y posteriormente liberado. Efectivos policiales encontraron marihuana en su domicilio, el que fue allanado por sus nexos con una automotora ligada al lavado de dinero. Por otro lado, el exfiscal y director de SESCRO, Luis Toledo, explicó que en este tipo de causas el tribunal está obligado a revisar cada caso individualmente.
El tribunal no puede hacer un análisis global, está obligado a un examen estrictamente individualizado. El rol concreto, el nivel de participación, la gravedad del ilícito y antecedentes personales de cada imputado.
Asimismo, el abogado penalista Juan Pablo Buono Core agregó que si hay menores de edad involucrados, estos podrían recibir penas más bajas.
Lo que es claro es que cuando se trata de menores de edad, de acuerdo a la ley de responsabilidad penal de adolescente, las penas son más bajas, se bajan en 1 o 2 grados.
Los abogados defensores de estos 9 imputados puestos en prisión preventiva solicitaron al tribunal, según comentaron a la radio,